El primero de la mañana. Presenta Luis Herrero.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 9 de la mañana, las 8 en la Comunidad Canaria. Hace exactamente 3 horas y media, los primeros efectivos de la Guardia Civil llegaban hasta el lugar donde se habían encontrado los restos siniestrados, calcinados, del helicóptero que ayer a las 9 y media de la mañana despegó de Madrid con destino a Aguilar de Campoo, llevando a bordo a la directora general de tráfico, Rosa de Lima Manzano, a nuestro compañero Santiago Mon, a los dos pilotos y a un diputado del Partido Socialista por Palencia. Vamos, como primera providencia, porque así lo reclama la urgencia de la información, a establecer una primera comunicación con la unidad móvil que se encuentra en este momento en el lugar del siniestro. Allí está el director de este programa, don Antonio Herrero, que ha sido hasta ahora al menos el único periodista que ha tenido, diría yo, que la desgracia de poder ver con sus propios ojos cómo ha quedado el helicóptero y cuál es el espectáculo que ha producido el accidente. Don Antonio Herrero, muy buenos días.
Don Luis, y a todos los oyentes del primero de la mañana, no puedo decir precisamente buenos días después del espectáculo que acabo de contemplar.
Es verdaderamente dantesco, ¿verdad, don Antonio?
Pues para describirlo, este es un pueblecito en la provincia de Madrid muy pequeño, de unos 1.000 habitantes, Valdemanco, con unos caminos de tierra que suben a la sierra, son unos 15 o 20 minutos de camino de todo terreno, y a partir de ahí en una peña, el nombre no lo vamos a olvidar en Antena 3 en la vida, el Pico de la Miel, es una subida de aproximadamente 500 metros en pendiente abrupta, hasta tal punto que mientras íbamos subiendo con las fuerzas de la Guardia Civil, abnegadas, arrastrándose, cayéndose de la fuerza y la potencia de esa cuesta, pues 500 metros de una subida hasta casi el risco, que es de donde se contemplaba un pequeño trozo del aparato, un trozo amarillo, imagino que era de la carcasa, y que era lo único que se divisaba. Hacia allá nos hemos dirigido y dos grupos o dos cordadas, una que iba compuesta por los auxiliares de día, estos voluntarios también abnegados y gente ejemplar, miembros de la Cruz Roja, y otra por efectivos de la Guardia Civil, que a los que me he unido, y que en línea recta nos hemos dirigido hacia el helicóptero. A medida que nos íbamos acercando, nos acompañaba también el director de publicidad de Antena 3, Manuel Idiarte, que en unas condiciones lamentables, con unos zapatos pues de andar por la radio y de andar por casa, se iba cayendo y destrozándose, con la esperanza que llevábamos todos de encontrar a alguien con vida, a pesar de que a medida que nos íbamos acercando se iban encontrando trozos, restos del aparato no más grandes que una uña del dedo meñique. Era impresionante, por ejemplo, ver trozos del motor de acero, de aleación de acero, partidos del tamaño de una uña. Ya subiendo, hemos llegado a un risco donde estaba una turbina, había un trozo de motor, un trozo de la carcasa, y finalmente, a 30 metros de la cima, lo que da idea de la desgracia, es decir, el helicóptero se ha estrellado a 30 metros, un milímetro del movimiento del mando del helicóptero hubiera supuesto la salvación para todos, estaba el impacto del helicóptero, que ha sido frontal a una velocidad tremenda y se ha metido de cabeza en una cueva, se ha incendiado, ha hecho explosión y no ha quedado prácticamente ni restos. Se veían algunos pequeñísimos restos humanos, muy pequeños, inidentificables, y lo que sí puedo decir con toda seguridad es que ninguno de los ocupantes, ni los pilotos, ni Rosa de Lima Manzano, ni el diputado Alberto Acítores, ni Santiago Ipurúa, el comandante de la nave, ni Manuel Moratilla, ni nuestro Santiago Mon, se han llegado a dar cuenta de lo que ocurría. Ha sido un impacto directo a más de 200 kilómetros por hora y se han estampado de manera impresionante en la roca. Ya digo que había trozos que eran del tamaño de una uña. El espectáculo era impresionante, la zona tan agreste, que a duras penas podía subir el juez, etcétera, para levantar el atestado, y en estos momentos están trabajando dos helicópteros para intentar sacar de allí los restos, cosa que va a ser muy difícil. Ha quedado el helicóptero y sus ocupantes, por desgracia, prácticamente desintegrados. Ahí lo único.
Antonio Herrero, hay que
Perdón,
decir. Hay que
no,
decirle.
Te decía,
sí, Antonio.
Lo único que hemos podido hacer ahí, pues tener un pequeño recuerdo para
Santiago Amón, al que todo el mundo quiere entrañablemente en esta casa, y si alguien se ha significado especialmente en ese cariño ha sido precisamente Antonio Herrero, el hombre que capitanea diariamente este programa informativo y que ha tenido el infortunio de poder contemplar ese espectáculo que nos estaba describiendo con ese patetismo que ustedes han podido escuchar.
No, era tremendo, porque yo subía con los hijos de Santiago que estaban esperando, fue lo que esperaba yo, poder encontrar con un pequeño aliento de vida, con alguna esperanza, pero desgraciadamente no ha podido ser. Yo, a lo largo de mi vida profesional, en Europa Press, en tantos y tantos sitios, pues he recorrido el mundo entero en busca de noticias. He visto todas las desgracias habidas y por haber, terremotos, inundaciones, pero nunca había sentido el dolor tan cerca como esta mañana.
Hay que significar que Antonio Herrero, que estaba hasta ayer de vacaciones, se enteró de la desaparición del helicóptero nada más llegar a Madrid y que ha estado toda la noche con su propio automóvil buscando como un efectivo más los restos del helicóptero, con la esperanza que hasta hace apenas 3 horas todos queríamos mantener erguida, la esperanza de que hubiera supervivientes, que nadie hubiera sufrido daños y que nuestro Santiago Amón hubiera vuelto a estar con todos ustedes, con todos nosotros, con esa sabiduría, con esa gracia, con esa capacidad de comunicar y de creer. También está en la unidad móvil donde se encuentra Antonio Herrero.
No, nuestro... Añadir solamente, Luis, ya para despedir, sí, porque me voy a reintegrar rápidamente a Antena 3 y a cambiarme porque estoy empapado, pues que los hijos, para que la mujer de Santiago Amón, y pues que están muy enteros, está conmigo David y Marta, están muy bien, lo han encajado pues con la emoción que estamos todos, pero no, lo han encajado magníficamente bien. Ahora acaba de llegar ya José María García y estamos aquí pues Manuel y todo el equipo de Antena 3, que nos ha tocado vivir esta desgracia de manera tan directa, junto con el resto de los familiares y de los amigos del resto de los ocupantes del helicóptero, que tampoco podemos olvidar. El espectáculo ha sido impresionante y es la página más triste que creo que hemos escrito en Antena 3.
La página más triste, sin duda, también...
Sí, perdón, Luis.
Sí, José María García. Sí,
no, simplemente porque ahí nos decía Manuel Iriarte que Gloria, la mujer de Santiago Amón, estaba muy, muy, muy preocupada, fundamentalmente por los dos hijos que están aquí. Bueno, estábamos intentando conectar con el domicilio, comunica ininterrumpidamente, simplemente... Si ella nos está escuchando, decirle que están absolutamente tranquilos, que son dueños y señores, valga la expresión, de la situación, que a mí me ha impresionado ciertamente la entereza con la que han sabido reaccionar tanto David como Marta.
Pues a mí no me sorprende un pelo, señor García, porque han tenido un padre ejemplar que ha sabido inculcarles valores tan positivos como la entereza, como la valentía y como...
Me lo decía ayer noche Gloria, la mujer, cuando evidentemente las esperanzas eran pequeñas, pero todos nos aferrábamos a esa última, a ese atisbo que quedaba, me decía, estamos acostumbrados a superar las circunstancias y las situaciones más adversas, porque de todas las lecciones que nos ha dado a lo largo de la vida en esta casa Santiago, quizá una de ellas, la más puntual, era esta, saber superar esas adversidades. Ese atisbo, como decía muy bien Antonio Herrero, ese atisbo de esperanza ha desaparecido. Lo que no queríamos, lo que no deseábamos, lo que tratábamos de esconder y de enterrar, bueno, pues se ha producido y la vida sigue, querido Luis.
Gracias. Ahí gracias. Luis, ¿eh? Antonio, lo que pasa es que los que hemos estado esta noche, ha habido un grupo que ayer salíamos y ha sido una tensión tremenda, porque al venir con nosotros los chiquillos de Amón, pues toda la noche ha sido intentar ocultarles hasta que fuera cierto que de verdad no había esperanza. Y entonces toda nuestra la ilusión y quizá nuestra torpeza pues era ir diciéndoles que todavía no era seguro, que los restos que habían aparecido eran pequeños, que podía ser de otro helicóptero. Y yo mismo me aferraba a eso convencido, y parece mentira, sabiendo cómo sé de todas estas cosas, de estas catástrofes, que tenía que desde el principio haberle dicho, hay muy pocas esperanzas, pero en fin, le íbamos manteniendo. Y claro, todos los que estábamos con Marta y David, pues íbamos acumulando esa tensión nerviosa tremenda. Y hasta el último momento, fíjate lo que es, que estaba viendo destrozado el helicóptero, que estaba viendo restos esparcidos en un radio de 200, 300 metros. Lo estaba viendo absolutamente todo y todavía tenía esperanzas de encontrar en una cueva o debajo de un matorral un aliento de vida o una voz que me llamara. Y pues esa tensión, pues ya podéis imaginar, ha aparecido por ahí Rafael Vera, también tremendamente emocionado, el secretario de Estado de la Seguridad, estaba intentando acceder, aunque se ha equivocado de camino, a tutor, en fin, en unas condiciones que el espectáculo aquí es para verlo, y todo eso salpicado con la emoción tremenda que estamos viviendo todos aquí con esto. Ya digo, no queda absolutamente o prácticamente nada de los restos que se ven. Hay unos torsos, unas manos, el impacto ha sido tremendo, tremendo contra ese agujero. Yo creo que el piloto no llegó jamás a darse cuenta de hacia dónde iba. aparecían los cascos del piloto de comunicación estaban a 200 metros del lugar del impacto. Había los jacks, las clavijas esas que sirven para conectar los auriculares de los ocupantes con los del piloto y poder hablar entre ellos. Ese jack mide aproximadamente 7 centímetros. Se recogían de medio centímetro trozos de esos jacks, perfectamente identificables. Eso da idea de la magnitud. Yo estoy convencido que por la niebla, por la razón que sea, iban tranquilos pensando que se dirigían a Aguilar de Campoo, a su destino, con toda calma, y ninguno de los 5 ocupantes se ha enterado de la tremenda tragedia que se avecinaba en ese lugar escarpado. Ya digo, cuando subíamos, para que se hagan una idea los oyentes de cómo era toda esa escarpadura, íbamos levantando corzos. Los corzos a nuestro paso y salían corriendo asombrados de lo que probablemente no sabían qué era o qué se les venía encima. Y es explicable que nadie en el pueblo sintiera nada ni oyera nada, porque hay una pequeña montaña antes de ese pico de la miel que habrá parado el impacto, y aparte al ser tormenta, cualquier impacto que se produjo en el pico de la miel pues sería confundido con un trueno o con cualquier cosa. Y ahora ya el juez está ahí en la zona, los pocos restos que quedan los bajarán y yo creo que el punto final ya está casi escrito, Luis.
Gracias, Antonio Herrero, por esta crónica que sin duda alguna ni nosotros hubiéramos querido escuchar ni tú hubieras querido transmitir. Hablabas antes de esa esperanza a la que nos aferrábamos antes, quizá porque pensábamos más con el corazón que con la cabeza, lo cual es muy explicable, porque si alguien había sabido conquistar el corazón de todos nosotros era precisamente Santiago Amón. Está conmigo el director general de Antena 3, don Manuel Martín Ferrán, un hombre que tiene horas de vuelo en esta profesión a sus espaldas para dar, tomar y repartir. Y sin embargo, don Manuel, qué difícil resulta sobreponerse y contar este tipo de acontecimientos, ¿verdad?
Es difícil porque el accidente siempre sobrecoge al que lo contempla, y en este caso muy especialmente porque Santiago Amón era pieza clave en el mundo de los sentimientos y de los afectos de Antena 3, además de serlo en el mundo de los programas y de la expresión. Santiago era hombre que se hacía querer, también tenía enemigos y de ahí su grandeza, y se hacía querer por quienes trabajábamos a su lado. Y en ese sentido, pues estamos todos con el mazazo en la cabeza, porque la esperanza nos ha durado durante toda la noche hasta que estas últimas noticias pues han puesto fin a la esperanza, para abrir, eso sí, camino a otra posibilidad de esperanza, que es la de la imitación de las muchas virtudes que Santiago nos ha ido predicando con su ejemplo día a día. Yo he tenido la suerte de trabajar con Santiago desde hace pues 20 años. Y en ese tiempo, pues, he ido viendo su fortaleza, su potencia, su compromiso con la verdad, su honestidad, su erudición, y esa fuerza final de la sonrisa, del quiebro, del humor, de la bondad. Y todo eso se amalgama en el momento de la emoción y es de difícil digestión.
Vamos a establecer, si nos parece, y nos parece, dos conexiones más con las unidades móviles que se encuentran en las inmediaciones del lugar del siniestro. Manuel Marlasca, un reportero como hay pocos que pertenece a los servicios informativos de Antena 3, se debe encontrar en estos momentos en el lugar mismo del siniestro, sino muy cerca. Don Manuel Marlasca, buenos días.
Buenos días. Sí, efectivamente, muy cerca de la plataforma que decía antes Antonio Herrero, donde están situados los coches de la Guardia Civil que esperan la bajada de los restos de los 5 ocupantes y de los restos del helicóptero. Nada más te puedo decir, después de la crónica escrita por Antonio Herrero, que es la crónica de una tragedia no querida, pues que dos helicópteros han sobrevolado el maldito pico en el que se estrelló el helicóptero y que han vuelto a desaparecer otra vez en el horizonte, que se está levantando una pequeña niebla en una especie casi de valle, pero de valle lleno de piedras a la vista del pico donde se estrelló el helicóptero, y que la actividad está prácticamente paralizada en esta plataforma a la espera simplemente de comenzar a bajar la desgraciada comitiva de este accidente que pondrá fin a todo este drama.
Gracias, Manuel Marlasca. Javier Monjas también quizá puede informarnos de cuál es la actividad que se está desplegando en este momento en los alrededores.